acá con esta música, con la Añera, presentamos a nuestro invitado de hoy para la tertulia. Me parece que nuestro invitado está tiene que desbloquear el audio. Estás ahí, a ver si nos escuchás. Jean-Pierre, ahí está, ahora
ahí
sí.
Ahí te escucho perfecto, perfecto.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Añi? Bien, bien, muy muy contento de estar en contacto con vos, con tus oyentes, escuchando a Luciani, ese maravilloso, ¿cómo se dice? El instrumento, la armónica. Extraordinario, hijo de un maravilloso actor que nos dejó hace un tiempo. Y bueno, eso, nada, estar en la folclórica, encontrarte en este lugar. Y el otro día me parece que viniste a vernos y te nos escapaste, te vi por fotos nada más.
No, pero vos sabés, fui, cómo me emocionó esa obra. Estoy hablando del Cazador y el Buen Nazi, una obra de Mario Diament que dirigió Daniel Marcove y que actúa Jean-Pierre Noer, hace de Vicental, y Ernesto Claudio, que hace de Albert Speer, un jerarca nazi, arquitecto. Quiero felicitarte primero, porque
bueno,
me parece,
gracias,
que la obra es un hallazgo, porque más allá de que después leímos que tenía era cierta, había sido real esa relación que cuenta Mario Diament, la forma es que en que está planteado ese, como ese diálogo, ese contrapunto entre el nazi y Wiesenthal, me gustó mucho, me conmovió. A mí siempre como judía o como, no sé, como persona sensible, cada vez que se habla del tema del holocausto y el personaje de Wiesenthal y un nazi, siempre se me mueve mucho la historia. La historia me hace llorar, me hace recordar y me hace hacer memoria, ¿no? Para no olvidar. Y me gustó mucho también, quiero contarle a los oyentes, esto está en El Tinglado, que es en la calle Mario Bravo al 900, los lunes, 8:30 de la noche. Se la súper recomiendo. Es una obra de texto. Esto quiere decir que nadie baila, no es una obra de gran movimiento, es una obra donde tenés que ir a escuchar, porque lo que importa son las palabras, los gestos, la forma de decirlas, pero las palabras. También me gusta mucho vos en la figura de Wiesenthal, que hablas como se dice que hablan los judíos, que hablan moviendo mucho las manos, viste, que no se sabe por qué, pero bueno, y el nazi, que como es soldado, siempre está como derechito y perfecto, que está muy bien el compañero Ernesto Claudio. Bueno, y me gustó también, porque te conozco, y sé que desde hace un tiempo, Jean-Pierre, te descubro reivindicando tus orígenes y contando tu historia. No hace tanto que te tengo contando tanto tu historia de tu papá, de el tema de Auschwitz, de tu mamá. No hace tanto. No sé si soy yo que no estuve escuchando o sos vos que no lo estuviste diciendo.
Creo que tenés un poco de razón. No, nunca lo oculté ni nada, pero en los últimos años, a partir del disco que había hecho de Era o No Era, que hablaba de ese momento, ser o no ser, donde mi papá, vestido de monaguillo, se escapó de un campo de concentración y la barrera podía abrirse o no, jugando con el ser o no ser, y esas músicas que yo escuchaba en mi adolescencia, que mi papá y mi mamá me hicieron escuchar, de la música francesa. A partir de ahí, en ese espectáculo, yo algo ya contaba. Y después, cuando recibí este texto de parte de Daniel Marcove, vos sabés que en los últimos años yo realmente estoy viajando mucho, trabajando mucho en Brasil también, acá también, y comprometerse a hacer teatro siempre es un compromiso que a veces te hace perderte trabajos, pero eso ya no es todo. Entonces recibí la obra y dije, yo tengo un deber moral de hacerla, tengo a mis abuelos paternos que murieron en las cámaras de gas de Auschwitz, tengo a mi papá que es un sobreviviente, venimos de una pandemia, somos todos sobrevivientes. Hay algo de este texto que me interpela y que nos interpela a todos, y que en este momento en el que parecería que se ha olvidado, que hay poca memoria en el mundo de lo que es un holocausto, de lo que es migrar, de lo que son las guerras, de la terrible situación que uno atraviesa con esta inseguridad que provoca los conflictos y todo eso, me parecía muy importante hacer esta obra, y no pude decir otra cosa que sí. Bueno, eso implicó toda una decisión y un renunciamiento quizás económico, pero la satisfacción que me da el hacer la obra, ver cómo se va llenando, porque para este lunes ya también ya está casi llena la sala, y cómo hay avidez y cómo la gente se va reflexionando y se emociona, y a la vez también se divierte, porque claro, aparece un poco Wiesenthal, que era una persona súper histriónica y divertida y contador de anécdotas, y era un encantador. Y si bien obviamente no hago una caracterización como pudo haber hecho la de La Rúa ahora, que va a salir la serie de diciembre de 2001, o la de Coppola en la de Maradona, el audiovisual tiene otras exigencias en cuanto a la caracterización. En la composición creo que pudimos con Daniel Markovi, con Ernesto, llevar a cabo una energía que tan particular de estos dos personajes, que hacen que, como vos bien dijiste, el texto es para escucharlo y está extraordinariamente bien dialogado por Mario Diamen, pero también hay algo de nuestro trabajo en función de lo que le ponemos al personaje. Y para mí es un gran homenaje a mi viejo, no tengan la menor duda, porque mi viejo era así, era también era un hombre con una pulsión de vida increíble después de la historia que vivió, y era un hombre así, muy muy divertido, muy histriónico, y entonces un poco mezclando todo eso, un poco lo que vi de Wiesenthal, un poco mis recuerdos de mi viejo, aparece Wiesenthal enfrentándose con su archi multi enemigo, si querés, con el uno de los pocos jerarcas nazis que zafaron en el tribunal de Nuremberg con su inteligencia, con su sagacidad, para no tener la pena capital, y se comió 20 años preso. Y este encuentro que hizo que después ellos tuviesen una verdadera amistad, son hechos reales, y nada, la verdad que te agradezco primero que hayas venido, y estos comentarios, por supuesto.
Y el otro tema, porque estamos en la folclórica, vi que elegiste una serie de temas musicales. ¿Cuál es tu relación con el folclore? Porque yo te escuché cantar boleros, te escuché cantar en francés. Ahora, sí. Folclore, no te tenía con temas de folclore. ¿Cómo es tu relación con el folclore,
Jean-Paul? Ah, no, sí. No, yo soy re folclórico también. A mí me encanta, vos sabés que yo soy completamente melómano, y mi cabeza abierta como un paracaídas se escucha, que la única forma de que sirve una cabeza y paracaídas es completamente abierta, y escucho de todo, por supuesto. Y el folclore me llega, te diría que el primer disco que tuve, el primer long play, fue La Misa Criolla, de Ariel Ramírez, ¿no? Creo que a partir de ahí algo de mi adolescencia empezó a interesarse por el folclore, con Los Fronterizos, Los Chalchaleros, y a partir de ahí, ni hablar, el recorrido con La Negra Sosa fue enorme, y con todos los enormes folcloristas que hoy existen también, me puede gustar Peteco Carabajal, me gusta Soledad, me gusta Abel Pintos, me gusta ver, como en el verano cuando ves los festivales de folclore, me atrae realmente mucho, me parece que es una música que habla de nuestra cultura. Como siempre decimos, la cultura no se importa, digamos, ¿no? Es verdad que hoy existen los pibes que hacen rap y trash y qué sé yo, y que quizás sea un poco cultura, un poco importada, pero es hecha acá y es auténtica también, pero el folclore es nuestra cultura, así que así como el tango, yo tengo la cabeza abierta y sobre todo los oídos en ese aspecto.
Y entonces, como vos elegiste un par de temas, vamos a poner Samba por Vos, de y por Alfredo
Zitarrosa. Te la canto esta.
Que es
yo preciosa. No canto por vos, le cantará samba. Y cantando así, canta para mí, Zitarrosa. Imagínate, un prócer.
Zitarrosa tiene algo tan precioso, que tiene esa vocecita maravillosa, que tiene esos textos extraordinarios, sí, que vos no sabés si se lo canta al pueblo o a vos mismo. Nos pasa, me pasa como con Serenata para la Tierra de Uno, porque enorme, bueno, si me quedo, pero que no sé si se lo dice a la tierra o se lo dice a un amor. ¿Viste esa cosa tan genial, sí, que tienen algunos autores que vos lo podés poner en cualquier lugar y funciona?
Totalmente. Hay una canción, no tiene nada que ver con lo que venís con el folclore, pero hay una canción de Gilbert Bécaud que vos, como sabés francés, vas a entender, que dice así: moi je suis l'homme et toi tu es la musique et je t'aime et bien tellement je t'aime, c'est excitant, que quiere decir yo soy el hombre, vos sos la música, ¿no? Y le habla la música como si fuese una mujer, exactamente lo que acabas de decir. Tal cual.
Me gusta mucho, y entonces, ahora sí, no por Jean-Pierre Noer, sino por Zitarrosa, escuchamos Samba para vos.
Yo no canto por vos, canta la samba y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Sandita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. No lo conocí. Y cuando volví, no vi. Dijo que tal vez me estuviera amando. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Sandita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó.
Bueno, Samba para vos, elegida por Jean-Pierre Noer, por de y por Alfredo Zitarrosa. Ahora, volviendo al teatro.
Sí, por supuesto.
Entre darse cuenta, entre el presidente dirigida por Armando Bó, Borges y Perón dirigido por Víctor Laplace, Alfredo Arias, Lía Gelin, Rodolfo Graciano, yo me pregunto, de cada director, ¿qué cosa te queda, no? Porque uno puede decir de cada jefe, de cada compañero de trabajo, pero a mí me gusta preguntarle a los actores de qué marca, qué sello le dejó cada director a los que se entregó de alguna manera.
Mira, la verdad que cada ser humano, cada director tiene sus formas, ¿no? Ahora, lo que uno puede reconocer claramente es quién es un ser de cine y quién no. Y eso no tiene que ver con... Yo tuve la suerte de trabajar, por ejemplo, en Roma con Aristarain, y Aristarain es un bicho de cine. Yo trabajé con Javier Torres, que
claro.
cuando era un niño estaba en un set con su papá Torre Nilsson. Digo, el set de cine tiene algo muy muy especial. Y entonces, digamos que hay una clase muy particular, un género muy especial, que es el del director de cine clásico, que es el que más me gusta a mí. Pero en realidad, el director que más nos gusta a los actores es aquel que se interesa por nuestro trabajo, por el trabajo del actor, por ensayar, aunque la escena sea mínima o el papel se ocupe de cada detalle, que tenga la cabeza, que tenga la escena en la cabeza, y no que llegue al set, y que uno, hay directores que uno llega al set y no sabe, como que descubre ahí todo, y después los resultados pueden ser muy buenos también, ¿no? Cada uno tiene su librito, pero es cierto, yo nunca me puse a reflexionar la verdad sobre esto, pero la verdad que yo siempre lo pienso en los jugadores de fútbol, ¿no? Que se vuelven directores técnicos, y digo, claro, con todo lo que han aprendido de diferentes técnicos que han tenido, extraordinarios, terminan siendo muy buenos técnicos.
Te voy a interrumpir. ¿Quién sería el Pep Guardiola de los directores? Te maté con eso.
El Pep Guardiola es dificilísimo, y además sería muy injusto con tantos.
Bueno, hagamos pero, así. El muñeco, vos que sos de River, entre el muñeco Gallardo, Pep Guardiola, ¿cómo andamos entre los directores?
Y yo te haría como, por lo menos los que trabajé yo, yo lo pondría, como te nombré, Aristarain, de la Argentina, Walter Salles, que tuve la suerte de hacer Diario de Motocicleta con él, sí. Un animal también de cine impresionante, y otro argentino podría ser Javier Torres, por supuesto, a quien le debo todo. Así que ahí está mi trío.
Está muy bien. Tenemos Pep Guardiola, sería...
Aristarain.
Sí. Bianchi, ¿lo podemos poner uno de Boca? ¿No te importa?
No, además yo lo quiero mucho, Carlito, por supuesto.
Bueno, ponemos Bianchi a Walter Salles y ponemos al muñeco Gallardo, Javier Torre.
Me encantó. Muy bueno.
Ahora, el otro tema es, vos dejaste... Tenés una trayectoria en Brasil impresionante. Y la forma en que se filma, se graba las telenovelas en Brasil es como si fuera, no sé si Hollywood, pero es muy parecido, es de una grandeza impresionante. Cuando vemos las miniseries, ahora que se ven todas, esas novelas tienen una escenografía, tienen un despliegue, tienen tanto dinero como parece, o son modestas y parecen lujosas.
No, son presupuestos gigantescos. La gran diferencia con Brasil es que ellos son 250 millones de habitantes, por lo tanto todo lo tenés que multiplicar por 5. El mercado es tan grande y la novela está tan instalada dentro del público brasilero como alguna vez estuvo instalada en la Argentina, y lo hemos perdido absolutamente, y vamos, si seguimos así vamos a perder nuestro cine. La verdad es que tiene que ver con eso, con que es una industria enorme. Nada, ni el fútbol mueve lo que mueven las novelas en Brasil. En Brasil tenés 5 horarios diarios de novelas, en diferentes canales, además, porque está la Globo, pero está también la Record y la Band, que hacen sus propias novelas, está la otra que hace novelas bíblicas, en fin, hay una cantidad enorme de técnicos, de actores, de directores de fotografía y de excelentes directores, y es una industria descomunal. Y sí, arman, o sea, yo, por ejemplo, mi primera novela fue, que ahora la están repitiendo con muchísimo éxito, que se llamó La Favorita. Yo era un argentino que tenía un bar temático en Sao Paulo, pero yo filmaba en Río de Janeiro, en la ciudad escenográfica, armaron, como si fuese el centro de Buenos Aires, cuadras y cuadras, y todo era escenografía, pero y que parecía absolutamente, con calles, con semáforos, con miles de extras, y en fin, y ese bar era siempre muy frecuentado, y era el lugar muy importante donde se desarrollaban todos los secretos de la novela, y yo tenía como un esconderijo, como dicen ellos, donde yo oculté a la protagonista y la amparé durante mucho tiempo, un personaje que se llamaba Pepe Molinos. Pero no, tiene que ver con eso, Ani, con que de verdad son un país 5 veces más grande que el nuestro, pero también con que instalaron la novela, la ficción, y la gente en la calle no me llama Jean-Pierre, me llama por el nombre del personaje que estoy haciendo. Y es así, por más que conozcan a los actores, en ese momento son, no sé, tienen como esa avidez de un poco salir de ese mundo tan tan duro que a veces está viviendo el pueblo brasileño, por supuesto, con tantísima pobreza, y un poco vuelan con la ficción que les propone la novela. Ahora están, por ejemplo, Pantanal fue una novela fundamental de los años 60 y la están haciendo de nuevo, o sea, una versión nueva de Pantanal, también con muchísimo éxito. Avenida Brasil, no sabes lo que fue, en fin, tienen autores descomunales, y bueno, y tiene que ver con eso, con que es una industria.
Ahora, ¿esta industria tiene que ver con el gobierno? Porque nosotros teníamos en una época una industria cinematográfica, teníamos una industria también de la televisión, y nosotros estamos a merced del gobierno de turno, o la gestión de turno del director de cine o del presidente del Inca. No parece ser así en Brasil. ¿En Brasil es independiente? No depende del gobierno. ¿Esté Bolsonaro, Lula?
No, eso no depende del gobierno, pero tiene que primero porque hay muchísimas empresas, es como si la Globo, que es como si fuese Clarín, tiene Canal 13 y se dedique a hacer novelas, como quiso e intentó durante mucho tiempo el Chueco Suárez, y yo creo que no se está cumpliendo la ley. Hay una ley, a ver, es simplemente cumplir la ley. Hay una ley que dice que tiene que haber ficción nacional en todos los canales, sino como hubo en Canal 9 en otra época, y ni siquiera el otro día habían empezado a repetir Ricos y Famosos, y no sé qué, duró una semana, no sé, no, ni siquiera se dedican por lo menos a repetir éxitos que la gente le encantaría volver a verlo. Acá se perdió completamente, hemos perdido lamentablemente una fuente de trabajo fundamental. Creo que en Canal 7 hay una ficción, cada tanto repiten algo, y de eso sí depende el gobierno, pero acá se trata de hacer cumplir la ley, y por supuesto que no se cumple, y fíjate vos que ayer terminó una novela súper extraordinaria que escribió Korosky, el primero de nosotros en Telefe.
Sí, gente, que es buenísima.
La gente estaba prendida a la novela. La gente quiere ver ficción. Lo que pasa es que hacer ficción requiere de un costo, y estamos perdiendo en todos los aspectos. La gente, las plataformas, Yossi se está filmando en Uruguay. ¿Por qué? Porque hay incentivos, y ahí también tienen que ver los gobiernos, incentivos para que las plataformas vayan y les devuelven en impuestos y generan trabajo. Y eso es algo que nosotros lamentablemente lo estamos perdiendo, y este gobierno ha hecho muy poco, por ahora muy poco, hay que decirlo con estas letras, ha hecho muy poco por revertir algo que ya venía muy mal, ¿no?
Es verdad, y nosotros con Hugo en otra radio hablábamos también de el Instituto de Cine, de cómo también la Asociación Argentina de Actores y cómo el Ministerio de Cultura se olvidó durante la pandemia de los músicos, de los actores y de muchos...
No, la Asociación Argentina de Actores, de ninguna manera, ni Sagay, nunca, jamás se olvidaron, al contrario. Si no existiera, a mí me llamaron tanto de Sagay como de actores para ver si necesitaba comida, plata, alguna ayuda. Por supuesto que, gracias a Dios, no lo necesité, pero sí tomé el teléfono para poder dárselo a otros colegas y otros compañeros que le estaban pasando mal. Al contrario, pero sí, el Inca estuvo dormido durante la pandemia. También que era difícil, yo no digo, la pandemia era algo que inesperado. Y pero bueno, nada, estamos en una inactividad, una poca sensación de proteccionismo. Yo me acuerdo que en la época de Cristina yo estaba mucho en Brasil, o sea, yo no participé durante los 12 años, no trabajé nunca en ninguna de estas cosas que te voy a nombrar ahora, pero se hacía televisión y ficción a lo loco. Había un incentivo a que productoras independientes, Y se llenó de ficción durante los 12 años del kirchnerismo, se llenó de ficción, de series que aún hoy cada tanto las podemos ver, y que quedó un material extraordinario que fue semillero de actores, de técnicos, de directores de fotografía, de maquilladores y de todos los que se dedican. Y eso se perdió.
Es verdad.
Con el macrismo se perdió y nunca se recuperó. Están en vías, están tratando, pero bueno, nada, este gobierno va a terminar acá un año y medio y uno tiene la sensación... Hoy tengo que ir a la televisión pública después de no sé cuánto tiempo que voy a un canal, al programa de Coquito Cini, que por supuesto voy a empezar a mover para promocionar el espectáculo, y no creo que me encuentre con actores en el pasillo como en otras épocas, lamentablemente.
Yo quiero recomendar, para terminar esta tertulia, El Cazador y el Buen Nazi, una obra de Mario Diamant, donde trabaja Jean-Pierre Noer, Ernesto Claudio, dirigida por Daniel Marcove, que está en El Tinglado, los lunes 20:30, que es en la calle Vas Rápido, Mario Bravo al 900, directamente, y sacás la entrada, y perfectamente vas ahí a 948 Mario Bravo, 20:30.
Las entradas se venden por Alternativa Teatral.
Alternativa Teatral.
Exactamente, es la forma en que el Teatro Off se mueve. Estamos muy felices con la repercusión porque de verdad nos está yendo muy bien. Hay mucha avidez también de la gente de volver al teatro. Se toman todas las medidas de seguridad. La gente en el teatro se les pide que se pongan el barbijo y te diría que en un 98% la gente se lo pone. Y en el momento, viste, que se les pide, bueno, vos estuviste,
sí,
que apaguen los celulares.
Apagan los celulares.
Apagan los celulares y también se ponen los barbijos. Y es una hora y cuarto, y los esperamos. Y gracias, Ani, por venir, por esta entrevista, por darme la posibilidad de musicalizar, que es toda una honra para mí, un poco de folclore. Y bueno, te mando un abrazo grande, sabes que te admiro y que te quiero mucho, y se te ve muy bella, por lo menos no te vi personalmente, pero en la fotito saliste bárbaro, te puse ahí en el Instagram, en arroba Jean-Pierre Noer.
Te mando un beso y cerramos con un tema que nos corresponde. No, ahora escuchalo, quédate, escuchalo y vas a ver...
Si lo elegí yo, pero quiero, como elegí cinco temas por ahora...
Barra. Para reivindicar, no somos
sobrevivientes. Un beso grande.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí, resucité. Estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal.